La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, soy Cristina de Ahumada, arrancamos en la mañana en Baleares con Joan Oliver en el control técnico y lo primero que hacemos, actualizar la información, os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
¿De supermartes?
Sí.
¿El Parlamento?
Con el Parlamento.
Con el Pleno. ¿Qué tal, cómo va?
Pues mira, el Brexit sigue siendo el centro de debate y la consellera de Turismo, Bel Busquets, ha asegurado que el Ejecutivo Balear está preparado para el Brexit, que en ningún caso será tan catastrófico, ha dicho, como el panorama que plantea la oposición. Dice Busquets que el Gobierno no está preocupado, pero que sí que está ocupado en reducir los efectos de la próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por el contrario, desde el Partido Popular cree que no se está tomando ninguna medida a pesar de la incidencia importante que el Brexit puede tener en nuestra economía. Y de nuevo el REP, que nunca llega, ha vuelto a estar presente en el Pleno del Parlamento. La presidenta de Armengol ha señalado que entiende que todo el mundo tenga mucha prisa para que se aplique el régimen especial para Baleares e incluso ha admitido que ella misma también, pero insiste en que se está materializando con los ministerios implicados. En este sentido ha recordado que el Gobierno tiene un compromiso firme con el régimen especial Balear. La Federación Empresarial Balear de Transportes advierte que si AENA accede a la petición del Ayuntamiento de Palma de cerrar el aeropuerto durante la noche, provocaría un colapso en las carreteras de la isla durante el día. Esta patronal defiende que la actividad aeroportuaria a todas horas con menor intensidad, eso sí, por la noche, pero que es necesario para mantener el buen ritmo de funcionamiento de nuestro principal motor económico. Los transportistas han pedido a AENA que antes de tomar una decisión consulte con todas las organizaciones empresariales afectadas. Y tras la llegada de varias pateras con 51 inmigrantes a bordo a Ibiza, 18 de ellos han quedado en libertad este fin de semana por falta de espacio en los centros de internamiento de extranjeros de la península. La mesa de inclusión social de Ibiza se tuvo que reunir ayer de urgencia para abordar la situación, y es que ni las administraciones ni las entidades sociales disponen de un lugar donde alojar a los inmigrantes, al igual que carecen también de un espacio para otras personas que viven actualmente en la calle en Ibiza. 6 de los 9 menores que llegaron serán trasladados hoy a Mallorca también por falta de espacio en Ibiza.
Pues muchas noticias que contamos en el informativo Mediodía COPE entre las 2:30 y las, entre las 2:20 y las 2:30 y también entre las 3:10 y las 3. Que disfrutes del martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente.
Me alegro un montón.
Pues mira, también está bien, aunque podría estar mejor, porque sí. El otro día perdió Vicente Moreno, el técnico del Mallorca, quien no ha pedido ningún refuerzo para el mercado invernal. Es lo que decía en Deportes COPE, un entrenador que se muestra muy satisfecho del trabajo de su equipo hasta la fecha y se congratuló de la respuesta también de la afición. Moreno despejó balones fuera a la hora de hablar de posibles salidas y entradas en el mercado que se abre dentro de 3 semanas con el nuevo año, aunque se mostró abierto a mejorar la plantilla si hay alguna posibilidad. En lo deportivo, el equipo prepara la visita al Molinón, con la que se cierra 2018 en cuanto a salidas. Después acabarán el año en casa. El sábado a las 8 de la tarde, por ahora con la única baja de Salva Ruiz, 2 jugadores están advertidos de suspensión para la última jornada del año, que será en Somosa ante el Nastic, y son Salva Sevilla y Dani Rodríguez. En el Atlético Baleares, el jugador inglés Samuel Sashuba tiene claro que va a cumplir su temporada en el club. El jugador cedido por el Tottenham despeja de esa forma las dudas sobre una posible salida en el mercado de invierno. Y el Palma Futsal señala el partido de mañana y la competición de la Copa del Rey como uno de los objetivos para esta temporada. Mañana juegan los octavos de final a partido único de la Copa del Rey en la cancha de Industrias García de Santa Coloma de Gramanet. El Palma, que ahora mismo es cuarto en la liga, solo 3 puntos del liderato, tiene depositadas esperanzas en esta competición. Y en motociclismo, la próxima temporada tendremos 2 pilotos en MotoGP, Jorge Lorenzo en Honda y Joan Mir, que da el salto a MotoGP en Suzuki. Mir acaba de comentar en Palma que el salto a esta cilindrada impresiona, pero que ya se va acostumbrando. Y en este día reaparece públicamente Rafa Nadal, que ha vuelto a entrenar en la academia tras sus vacaciones. El número 2 del mundo presenta al Congreso lo que de verdad importa. Vamos a ver cómo se encuentra tras su operación en el tobillo, con la que acabó la temporada hace poco más de un mes. Por cierto, que está todo a punto para la celebración de una nueva edición del torneo de golf Olazábal Nadal en Pula, los días 14 y 15, y parte de cuyos fondos serán para los damnificados de Yeván. Por cierto, que hay que congratularse, sí, también porque poco a poco se va recuperando la normalidad en las instalaciones deportivas de Sant Llorenç, y esta semana el Cardesal ya tendrá las nuevas porterías y el 5 de enero, como un regalo de Reyes, se inaugurará el nuevo césped en el campo de Sant Llorenç.
Pues nos alegramos mucho. Mucho deporte.
Ahí estaremos a las 3:25.
De las 3:25 os escuchamos. Gracias, Jordi.
Hasta ahora.
Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Daniel Fornés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a estas horas, en general, el tráfico en las principales carreteras es fluido. Solo pedir precaución por obras que van a encontrar en la autopista de Inca, en sentido Palma, a la altura del kilómetro 23, muy próximo a Inca. También algo de tráfico lento encontrarán en la zona de Sonferriol, donde, como saben, también encontrarán obras con cortes y también desvíos de carriles. Todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Dani, muchísimas gracias, y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Tenemos un día bastante tranquilo y estable en cuanto al tiempo se refiere. Intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios y los vientos que hoy soplan flojos en todas las islas. Las máximas hoy nos vamos a quedar entre los 13 y los 17 grados, 13 grados en Lluc, 16 en Menorca, tanto en Ciudadela como en Mahón, y 17 de máximas en Ibiza, en Felanitx, en Palma y en Sa Pobla. Mañana miércoles tendremos los cielos nubosos o cubiertos con baja probabilidad de alguna precipitación, que en tal caso sería ocasional en Menorca, tendiendo durante la mañana a intervalos nubosos. Las temperaturas mañana también van a estar estables y los vientos también serán flojos, tendiendo a suroeste por la noche. Estos cielos cubiertos del miércoles, pues bueno, son un anticipo de lo que va a pasar el jueves, que enseguida también os lo contamos. Entre los 14 y los 18 grados para mañana las máximas, 14 grados en Lluc, 17 van a seguir en Ciudadela y en Mahón, y 18 en Sa Pobla, en Palma, en Felanitx y también en Ibiza. Las mínimas esta próxima madrugada se quedarán entre los 6 y los 12 grados. Y lo dicho, el jueves tendremos los cielos totalmente cubiertos, con predominio de nubes medias y altas. Irá aumentando esta nubosidad más todavía. A partir del mediodía se quedarán los cielos completamente cubiertos, con lluvias y chubascos que por la noche incluso podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta. De hecho, de momento, el jueves estamos en alerta naranja por fenómenos costeros. Las temperaturas van a estar estables. Los vientos soplarán del suroeste y oeste, girando por la noche a noroeste y norte con intervalos de fuerte. De hecho, tenemos un 100% de probabilidad de lluvias el jueves en Palma a partir de las 12 del mediodía. Hablamos también de cota de nieve que va a estar en torno a los 1.200 metros y situación muy similar, por ejemplo, en Menorca, en Ciudadela, también con un 100% de probabilidad de lluvias a partir del jueves del mediodía, de las 12 del mediodía. Durante la madrugada del jueves al viernes y también durante el viernes, 80% de probabilidad de precipitaciones, y también aquí en Palma un 85% tendremos por la noche y un 55% a partir del viernes a mediodía. Resumiendo, se supone que cuando va a llover va a ser sobre todo el jueves a partir de estas horas, por la tarde y por la noche, y que ya según avancemos horas del viernes, pues la situación se debería ir arreglando y tendremos un fin de semana con intervalos nubosos y prácticamente sin lluvias. Pero bueno, estamos de martes y os lo iremos contando también con más detalle y con más acierto. Hoy te acompañamos un día más hasta las 2 de la tarde desde Cope Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, con todos los temas, con toda la actualidad que os hemos preparado para hoy. Y el primer tema del que queremos hablar es del foro que se va a celebrar mañana de mujeres y discapacidad, que organizan desde la Asociación Mujeres en Igualdad. Es un desafío por delante, es una doble discriminación el hecho de ser mujer y además tener algún tipo de discapacidad, de diversidad funcional. Llegamos a las 12:30, empezamos.
you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me.
Cuatro minutitos que pasamos de las 12:30. Arrancamos la mañana en Baleares de este martes con este tema que te hemos adelantado, que queremos poner hoy sobre la mesa, y es este foro que se va a celebrar mañana, esta jornada sobre mujer y discapacidad. Lo organizan desde Mujeres en Igualdad. Nos acompañan Jero Mayans, presidenta de Mujeres en Igualdad. Muy buenos días, Jero.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente y encantada de... Y muchísimas gracias por esta invitación, encantada de estar aquí.
Que va, gracias a vosotros por venir. Y Carlos Pons, gerente de Respiralia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido.
Muchas
también.
Gracias.
Mujeres y discapacidad, esto es una doble discriminación. Cuéntanos cómo enfocáis mañana esta jornada, este foro.
Bueno, nosotros desde Mujeres en Igualdad, como dice el propio nombre de la asociación, nuestra inquietud y nuestro objetivo es luchar por la igualdad. Nosotros queríamos dar un aire nuevo a este foro. Hemos hecho en años anteriores foros con otras titulaciones, con turismo exactamente, pero queríamos darle otro enfoque distinto. Sobre todo, trabajar la igualdad no solamente desde el punto de vista de género, sino igualdad entre todos, ¿no? Entre todos, tanto entre hombres y mujeres, entre todos. Y elegimos este título de mujer y discapacidad, como muy bien has indicado, doble discriminación. Y por esto es la importancia de este foro, es decir, discriminación por ser mujer y posible discriminación o desigualdad por ser una mujer con discapacidad.
El acceso a la formación, por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades, las opciones que tiene una mujer discapacitada?
Una mujer discapacitada en cuanto a lo que es la formación, debe tener las mismas opciones, exactamente las mismas que cualquier otra persona. Y ahí es donde las administraciones públicas deben hacer sus trabajos y sus tareas, porque de lo que se trata es precisamente en este foro, aparte de que se llama Mujer y Discapacidad, es en el ejercicio de sus derechos. Es esta coletilla que hemos puesto en minúscula, pero que quizás la tendríamos que poner con las letras más grandes, en el ejercicio de sus derechos. Y ahí entra también a nivel de formación, para poder optar a cualquier tipo de formación. De hecho, optan a cualquier tipo de formación actualmente.
Carlos, eres uno de los ponentes de este foro, cuéntanos.
Bueno, yo en principio voy a hablar de lo que es la mujer con fibrosis quística.
Sí.
Que se encuentra los problemas de una mujer, por ser mujer, pero también por tener una enfermedad rara, por tener una enfermedad que obliga a hacer muchas visitas al médico, estar demasiadas veces de baja, y que implica pues limitaciones a nivel tanto en la vida escolar como en la vida laboral. Y voy a intentar explicar esos problemas, saber cómo los afrontamos desde la Fundación Respiral y desde la asociación, con el apoyo que podamos prestar. Y bueno, en principio reclamar un poquito de consideración tanto a nivel social como a nivel empresarial con este tipo de enfermedades, que muchas veces lo hablamos con Jero, que no es tanto la discapacidad lo que limita, sino es la propia esencia de la persona, porque hay personas que no tienen ninguna discapacidad y a lo mejor no sirven para ese trabajo, y personas que tienen una discapacidad y son muy válidas. El empresario debe equilibrar el tener o no una persona con discapacidad, no por las subvenciones que pueda recibir, sino por la valía que pueda ofrecer a la empresa. Y yo creo que este punto de vista a veces no se tiene.
Esta valía también de las mujeres que tienen algún tipo de diversidad funcional, ¿se puede ver a lo mejor limitada por una sobreprotección de la familia?
Y no debería ser así. O sea, que sí, es posible. Y de hecho, supongo que se hace, ¿no? Sobre todo cuando en las primeras etapas de la vida, que intentas protegerle porque ay, porque tiene esta enfermedad, pues no tal. Nosotros siempre invitamos a las familias a que no lo hagan. Esa famosa burbuja que queremos encerrar a los niños que tienen algún tipo de problema, al final no es bueno. Parece una contradicción, pero cuando viene una familia con un bebé diagnosticado de fibrosis quística, que es una enfermedad respiratoria, que también afecta al digestivo, al reproductor, las glándulas sudoríparas, parece que no puede hacer nada, ¿no? Porque va a pillar una infección enseguida y tal. Pero el niño tiene que gatear, se tiene que ensuciar y tiene que coger sus defensas como cualquier otro niño. Entonces, eso es, en la mente de los padres es complicado decirles, no, no, déjale. Déjale, no, que no vaya a la guardería y tal, pero tiene un hermano mayor. ¿Ha ido a la guardería? Sí, pues ya tiene las baterías en casa. Déjale que vaya. ¿Sabes? Pero muchas veces piensas, no, no, proteger, proteger, proteger. No es bueno. Y eso pasa, pues ya a niveles hasta que la persona tiene esa capacidad de razonar por sí misma y dice, oye, pues yo quiero hacer todo. Y mañana tendremos un ejemplo brutal, o varios, que Mari Carmen Soler también es impresionante. Y Mar, María del Mar, es también espectacular. Con lo cual eso te da ejemplo de que si quieres, puedes. Ya no es tanto la limitación que tengas, es la limitación que te pongas tú.
Es que yo creo que nosotros precisamente el tema de la discriminación positiva es lo que debemos quitar de medio, porque como decía muy bien Carlos, esto es muy negativo para la persona. Y por otra parte, este foro a mí también me ha dado la oportunidad, como persona, como mujer, de conocer a que hay un montón de gente que trabaja de forma totalmente altruista para los demás. De hecho, vamos a tener grandes ejemplos mañana en el foro, y no solamente trabaja con esta persona que tiene esta discapacidad, sino que también trabajan con toda la familia de esta persona. Hay una involucración enorme de toda la familia con todo lo que hacen, y porque son un equipo. Y desde Respiralia también, que un poquitín también lo conozco, es impresionante la labor que hacen en el back office, ¿no? No solamente con aquella persona que asiste a sus instalaciones, sino también con todos los familiares que van. Es impresionante, Carlos, todo lo que...
Bueno, a ver, está que claro hacéis. Que una enfermedad no solo afecta a la persona que lo tiene. O sea, todo el entorno.
La figura del cuidador, de los cuidadores, es
enorme. Al final, las asociaciones hemos entendido el mensaje de que no solo sirve dar un poquito de fisioterapia a la persona que tiene la enfermedad, sino tienes que, en todo el entorno, incluso en nuestra enfermedad, pues, oye, pues las medidas de higiene. O sea, es que es básico y no basta a lo mejor con hacer lo que haría una familia sin ningún tipo de enfermedad, sino que hay que tomar ciertas medidas. Claro, si solo vas a la fisioterapia, pues te queda cojo el tratamiento, ¿no? Entonces nosotros intentamos abarcar un poco todo el espectro, y eso implica toda la familia, y evidentemente ahí las mujeres, que por suerte, por desgracia, pues sois las que más os encargáis de este tipo de cuidados, pues claro, luego tienen sus dificultades en sus propias vidas. A nivel laboral, claro, tengo que atender a mi hijo, y si mi hijo está ingresado, ¿qué hago? Si mi hijo lo tienen que trasplantar en Barcelona, ¿qué hago? Las familias lo tienen complicado, ¿no? Y al final, pues, si se lo pueden arreglar, a lo mejor se turnan, pero normalmente es la mujer la que deja lo que está haciendo para ir a...
Sobre todo si no es aquí en Mallorca, ante una intervención que tengan que salir de la isla.
Es que trasplantes, por ejemplo, nuestra enfermedad, tienes que irte fuera. Con lo cual, tenemos familias pues que han tenido que dejar el trabajo. Si sale muy bien la cosa, llegan los pulmones, por decir algo, que es lo más típico, ¿no? En nuestro caso, llegan pronto, pues vale, pues te vas un mes de casa. Y en un mes y medio a lo mejor estás de vuelta.
Y si tienen más hijos, no puedes desatender a los demás hermanos.
Pues hemos tenido familias que han estado un año esperando unos pulmones o más. Entonces, claro, es complicado.
Es muy difícil. Vinculamos por error demasiadas veces la palabra discapacidad con incapacidad.
Yo creo que sí, ahí hay un trabajo de sensibilización muy, muy grande por parte de toda la sociedad, no solamente por parte de la administración pública, que parece que la cargamos con todo. Yo creo que por parte de toda la sociedad, es decir, una persona con una discapacidad no es una persona incapacitada. Y precisamente el otro día con Carlos, pues hablando de este tema, estábamos hablando de el tema de la inserción laboral. de una mujer con discapacidad, bueno, no tiene nada que ver. Es decir, cada perfil de trabajo tiene unas características sí. determinadas y una persona ha de estar o se adaptar a aquel perfil. Y la discapacidad en aquel momento es que no tiene nada que ver. Y los empresarios no tenemos que ver a aquella persona con discapacidad como una persona que vamos a tener una bonificación, porque esto no es compensatorio de nada. Yo creo que el empresario lo ha de hacer por sensibilización, porque hemos de poner nuestro granito en la sociedad, nuestro granito de arena, y para mí esto es lo que es de compensa. Yo he tenido un gran ejemplo en mi propia empresa de una persona con una discapacidad, que precisamente la invité que viniera también al foro, pero por cuestiones laborales no puede venir. Es que está hasta arriba de trabajo, ¿no?, esta persona. Sí. Y la verdad que esta persona, y con Carlos lo comenté el otro día, es de las personas que recuerdo mejores trabajadores que he tenido en la empresa, de las mejores. Y la discapacidad que tenía es una persona con trasplante, desde muy jovencita, trasplante de riñón. Y es verdad que había ausencias laborales, pero se programaba muy bien. Es decir, ella sabía que a lo mejor cuando venían aquellas revisiones tenía una capacidad de planificación de su trabajo que no lo notabas. No lo notabas. Obviamente se podía poner de repente enferma cualquier día, pero esto nos puede pasar a todos, ¿no? Claro. Levantarte con una fiebre, sí. con un gripazo, con ir por la calle y así como están las calles, ¿no? Y romperte una pierna. Pero nosotros, la verdad que en este aspecto, era una más y una más y las mejores.
Sí, porque muchas veces también cuando hablamos de discapacidad tendemos a pensar en grandes dependientes, pero hay muchos tipos de discapacidad sí. que vamos que no impiden en absoluto que sean personas totalmente autónomas e independientes. Y además una mujer con discapacidad suele tener un trabajo de menor estatus, menor remunerado también que un hombre con discapacidad.
Exactamente. Es decir, nosotros hablamos de esta doble discriminación. Y evidentemente el techo de cristal, el sí. famoso techo de cristal, que cuando la mujer accede a estos puestos de responsabilidad ya se encuentra con este techo, ¿no? Con este techo porque no puede ascender más, o si asciende no es con un mismo beneficio, con una misma remuneración. Evidentemente pues la mujer también con discapacidad se encuentra con este techo de cristal, que tampoco puede acceder, y además de forma mucho más complicada, porque es que además a lo mejor ya no puede acceder más allá. Y tenemos grandes ejemplos de mujeres con discapacidad, no solamente a nivel laboral, sino a nivel de deporte. Sí. Son personas con mucho empeño, muy conscientes de lo que cuestan las cosas, y tenemos ejemplos, bueno, que yo creo que nos empoderan a todas, con o sin discapacidad, porque son ejemplos, la verdad. Me imagino que también en fibrosis debéis tener,
nosotros,
pero...
Claro, es que nosotros tenemos... Y mañana hablaré un poquito de lo que limita. Una vez que consiguen ese puesto de trabajo por el que han luchado, estoy hablando de personas que tienen la carrera de arquitectura o que han sido profesores y tal, claro. Llega un momento... claro, y hablábamos antes, hace unos años, de una enfermedad infantil. Pues que ahora ya es una enfermedad de adultos, gracias a Dios, ¿no? Hemos conseguido avances en todos los ámbitos. Y encontramos nuevos problemas. ¿Cuáles? Oye, pues a lo mejor trabajos estresantes, que se complica mucho más si tienes una enfermedad como la fibrosis quística. Ya no porque tengas que faltar, sino por el día a día, el mantener ese ritmo de trabajo es complicado. Pero es que luego resulta que para pedirle incapacidad porque no puedes seguir eso, te cuesta Dios y ayuda. O sea, estamos hablando de personas que lo han luchado todo y que llega un momento y dice, es que no puedo. O sea, el físico no me da, porque llega una avanzada edad que dices, oye, me cuido, estoy más o menos bien, pero más o menos bien siempre y cuando no lleve un ritmo de trabajo alto, porque es que me hundo.
Sí.
Entonces, claro, es estar bien porque me cuido mucho, a veces es incompatible con el que te den esa baja laboral. Y dices, madre mía, entonces, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Es un problema que tienen las mujeres importante, ¿no? Pero es verdad que todas ellas han demostrado que han conseguido lo que han querido. O sea, Al final, ¿tardas más o tardas menos? Ahora tenemos a Fanny, recién trasplantadita, 21 años, estaba estudiando, pues han sido 3 años de retraso, ¿vale? Pero ahora ya, pues ahora ya está recuperando todo lo que quería hacer y en breve va a terminar y va a empezar, pues, lo que ella quiera hacer. Tenemos en España casos espectaculares de gente que se ha trasplantado y ha empezado de nuevo su vida y tal. Lo que pasa es que han tenido ese impasse en el cual la enfermedad ha ido por delante y ha limitado todas sus actividades. Pero son gente muy luchada. Yo creo que nos dan una lección cada día, sí, de cómo luchan. Voy a hablar también de adopción. Mujeres con discapacidad o con enfermedad que quieren adoptar.
Sí.
Tela. O sea, ya es complicado adoptar. Pues imaginaos, sí, con una enfermedad.
Sí, me imagino que debe haber muchas trabas. También hay otro tema que no es muy agradable hablar, pero yo creo que precisamente se ha de hablar de él, que es el tema de las agresiones sexuales que sufren personas con cierta discapacidad, que son muy, muy vulnerables. En esto también hay ahí un campo muy grande. Y después también hay otro tema que mañana no tocaremos porque me ha sido difícil encontrar a alguien.
Sí, sí, lo digo. Tenemos que despedirnos, Jero, bien, pero pues, Dios, mañana sitio, sí, y hora porque se ha abierto, sí, a todo,
perfecto,
el mundo.
Pues el sitio de mañana es en Flassades, a partir de las 9:30 de la mañana. Bueno, tendremos 3 mesas redondas, también tendremos un coffee break.
Y a las 9:30 nos vemos.
Muy bien,
mañana,
gracias.
Carlos Pons, muchas gracias.
Gracias a ti. Way to say, at least I did in my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. 8
minutos para llegar a la 1 en punto. Aquí que seguimos en directo con la mañana de este martes. Vamos con muy buenos consejos, con la solución del agua para tu casa exactamente. Javier Balas, delegado de Grupo Cosa en Baleares, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, la solución del agua, sobre todo estos días que se nos avecinan ya las fiestas.
Sí, ¿eh?
Y bueno, vamos a consumir mucha agua.
No tiene nada que ver un puchero hecho con agua de
osmosis
que con agua con cal y todas estas cosas.
Nada que ver.
Que es la del grifo. Pues nuestro día a día, la verdad es que nos lo facilitan, ¿no? Pues las cosas prácticas que nos rodean. Y si hay algo en práctico, si hay algo práctico en una casa, desde luego, esto es el osmotic.
Pues sí, Cristina, así nos lo dicen nuestros clientes de osmotic. Mira, la frase más común es, ojalá lo hubiera instalado antes, ¿no? Y es que tener por el grifo, el de osmotic, agua de tantísima calidad, es ante todo una gran comodidad. Osmotic hoy puede ser tuyo. Hoy es tu día de olvidarte para siempre de comprar agua para beber y cocinar con la del grifo, ¿eh? Gran error que hacen muchas familias. Con Osmotix tienes agua excelente de calidad y sin límites de cantidad para todo.
Bueno, y la comodidad, ¿eh?, de no tener que ir y venir con envases de agua cuando los compras, cuando los tiras, y el espacio que ocupan en casa, además.
Sí, sin embargo, Osmotix ocupa poquísimo, un pequeño hueco debajo del fregadero. Y a no generar residuos plásticos de los envases es también una contribución que hacemos al medio ambiente.
Importantísima contribución al medio ambiente, desde luego. ¿Nos podría resumir, Javier, las ventajas más importantes de tener un osmotic en casa?
Pues mira, dos son las dichas anteriormente, ¿no? La comodidad y el cuidado al medio ambiente, ¿no? La tercera, pues yo también diría, pues el ahorro, ¿no? Que quizás pues no se nota mucho al día a día, ¿no? Pero vayan sumando a la semana, al mes y así toda la vida comprando mayoritariamente agua para beber y siguiendo cocinando con el agua del grifo, ¿no? Pues esto no es lógico.
No, y menos eso con los pucheros, los caldos, todo.
Claro.
Es que es otro mundo, desde luego. Lo que dice la lógica ahora mismo es que pongamos un osmotic en nuestra casa y tenemos así pues todo el agua que queremos para beber y para cocinar.
Y mucho más, mira, para los cubitos de hielo, que son transparentes, que se despegan fácilmente, sin sabores extraños. Luego, si tienes una nevera de estas americanas que dispensan agua, pues hay un osmotic especial para conectarlo a tu nevera. Además, el café, las infusiones, el té, sin olvidar también agua para los animales de compañía. Vaya, también agua perfecta para todo lo que funcione con vapor en casa.
Para las plantas también, por
también,
ejemplo.
También, plantas de, ¿verdad?, interior, ¿eh?
Bueno, y vamos a insistir, porque es que la cocina es muy importante, es que hay un auténtico antes y después cuando cocinamos con el agua de osmotic.
Sí, sí, cierto. Mira, cuando lo haces, cuando haces un guisado, la verdura, las sopas, el arroz, la pasta, las legumbres, hay que tener en cuenta que se cocinan pues en menos tiempo y efectúas una cocina pues más saludable, sin químicos que son absorbidos por los alimentos que luego también pues ingerimos, ¿no? O que se disuelven y arrastran algunas de sus propiedades que se quedan en el agua y luego pues en nuestro organismo pues se pierden, ¿no? Por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Sí. El ejemplo de la zanahoria, ¿no? Hervimos una zanahoria con agua de osmótic y veremos cómo el agua queda totalmente transparente. En cambio, si la hervimos con el agua del grifo, pues el agua quedará anaranjada, ¿no?
Claro, estaba perdiendo las propiedades la zanahoria. Pues osmótic en tu casa, desde luego, con su agua exquisita de sabor y la más segura.
Segurísima, pero no lo decimos solo nosotros, ¿eh? Sino sus certificaciones lo avalan, como la certificación UNE de calidad. Recordemos que osmótic es el purificador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rhodes.
El agua de osmótic, tan buena de sabor, tan saludable y por el grifo, la verdad es que no tienes que pensártelo más. Hay que poner un osmótic ya en tu vida. Y Javier, cuéntanos cómo puedes facilitar a los oyentes de COPE Mallorca que lo pongan en su casa.
Pues mira, de la mejor manera, instalando en tu casa pues un osmótic. Para ello, Grupo Corsa te facilita, como siempre, poder disponer de agua pura y equilibrada en casa, con nuestra oferta especial y exclusiva para los oyentes de COPE Mallorca. Podrán disfrutar ya de un osmótic en casa y comprobar cómo tener agua exquisita y sin límites de cantidad no les va a suponer ningún sobrecargo a su economía mensual familiar.
Pues osmótico ya está al alcance de todos vosotros, de todos nuestros oyentes, con la oferta exclusiva que el Grupo Corsa ha preparado para eso, para vosotros, para los oyentes de COPE Mallorca. Nunca más vais a comprar agua y además cocinaréis con agua exquisita, así que dinos ya, Javier, que estamos ansiosos de saberlo, ¿a qué número de teléfono tienen que llamar nuestros oyentes para poder disfrutar de su osmótic?
Pues sí, mira, son muchísimas las razones por las que merece poner un osmótic en casa, ¿no? Llamen ahora y notarán pues cómo les cambia la vida al disfrutar de agua exquisita y de excelente calidad para toda la familia. El teléfono es el 900-208-208, repito, 900-208-208, o si lo prefieren, www.corsa.es.
Venga, pues a llamar ahora mismo y te llevas este osmótic con esta oferta exclusiva, con esta campaña especialmente diseñada para vosotros, para los oyentes de COPE Mallorca. Tenéis que llamar al 900-208-208. Tampoco te estreses, que si estás ahora mismo conduciendo o algo, o estás en el trabajo y tardas media horita o dos horas en llamar, no pasa nada porque te cogen el teléfono igual y la campaña sigue vigente para ti durante todo el día de hoy. Eso sí, que no se te olvide decir que eres oyente de COPE Mallorca, ¿vale? 900-208-208. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Cosas Baleares, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros y feliz día.
Un feliz día. Y bueno, yo creo que ya estamos casi, ¿no? Para decirnos también feliz Navidad.
Sí, ya dentro de poco,
sí,
¿eh?
Y más con el osmótic en casa, van a ser unas Navidades mucho más felices, desde luego. Ahí con estas jarritas, ¿eh? De agua rica que podremos sacar al centro de la mesa.
Y lo bien que nos irá para nuestro organismo, sí. ¿Eh? Estas comilonas que hacemos normalmente, ¿eh?
Estas sopas mallorquinas se van a notar, desde luego, con muchísimo. El agua de osmótic. Van a estar mucho más ricas. 900-208-208. Javier, que disfrutes del martes.
Gracias, adiós.
Y vosotros, los que llaméis, que disfrutéis y mucho de los Motic. También tenéis más info en www.corsa.es, pero vamos, que lo suyo es que llames. Te dejamos llamar, así vamos a llegar a la una. Noticias y enseguida más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Baleares es la sexta comunidad autónoma con más bajo índice de fertilidad de España. Desde el Instituto Balear de la Familia señalan que a fecha de hoy el Gobierno de Baleares, después de derogar la Ley de Protección a la Maternidad en julio de 2016, no se ha presentado alternativa ninguna ni tampoco se ha llevado a cabo su desarrollo con el Plan Integral de Ayuda a la Mujer Embarazada en Situación de Vulnerabilidad. Critica que el Gobierno acude cuando se está constatando un envejecimiento de la población, un aumento de las tasas de dependencia de mayores de 65 años y una disminución de la población. Además, la Policía Nacional ha detenido a 4 personas por un delito de trata de seres humanos y falsedad documental. El entramado lo encabezan 2 empresarios, un español y otro pakistaní, ambos residentes en Mallorca. La red se dedicaba a facilitar documentación de personas de nacionalidad pakistaní que se encontraban en situación legal en España a otros súbditos pakistaníes que venían engañados desde sus países de origen y en ocasiones desde otros puntos de la península para trabajar en las empresas investigadas donde explotaban laboralmente a estos extranjeros. Las jornadas laborales eran de 16 horas diarias en condiciones de seguridad e higiene muy deficitarias o nulas. Además, no recibían en la mayoría de los casos ni el 10% del salario contratado inicialmente, siendo amenazados y en ocasiones hasta agredidos. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Nosotros seguimos aquí con más mañana, con historias desde luego más positivas que estas que os acabamos de contar, hasta las 2 de la tarde, como siempre, ya sabes, desde aquí, desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, también desde la aplicación móvil de COPE y desde la página web www.cope.es. Aquí que seguimos en directo, bueno, el día 22 de diciembre no solamente tenemos el sorteo de la lotería de Navidad, también la 11, por supuesto, continúa con sus cupones. Y además el de ese día, precisamente el del 22 de diciembre, va a ser muy especial porque ese cupón de ese sábado va a estar dedicado a los 25 años, al 25 aniversario del Consejo Regulador de la Sobrasada de Mallorca. 5,5 millones de cupones, nada más y nada menos, que van a llenar de sobrasadas todo nuestro país. Está con nosotros Jaime Ballester, presidente del Consejo Regulador Sobrasada de Mallorca. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Muy bien. Esperando el día 22 para ver cómo sale el sorteo del cupón de la denominación de origen Sobrasada de Mallorca.
A ver si nos toca. Para eso lo primero es comprarlo.
Sí, exacto.
Sí que estaría estupendo. La verdad es que es una forma muy bonita también de celebrar este aniversario con este cupón de la 11.
Sí, nosotros empezamos con la Sobrasada de Mallorca ya en el año 93, a finales del 93, que fue cuando, por mediación de la Consejería de Agricultura, se aprueba el reglamento de la denominación específica Sobrasada de Mallorca y su Consejo Regulador. Vamos del 93 al 94, porque esto fue el 16 de diciembre del 93, y el Ministerio lo publicó en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de febrero. Por eso vamos cabalgando en 2 años.
Sí.
Hacemos esto en el año 2018 porque se cumple el 25 aniversario de la primera denominación de la Sobrasada de Mallorca. Y después ya fue en febrero cuando lo publicó en el BOE el Ministerio y lo trasladó después a Bruselas para que la Unión Europea nos distinguiesen con la etiqueta de denominación IGP, Indicación Geográfica Protegida, que está protegida esta denominación en todo el territorio de la Comunidad Europea.
pues nada, de diciembre a febrero a festejar este aniversario, aunque tengamos aquí este cambio de año, claro que
bueno,
sí.
Nosotros hablando con Josep, pues sí. le pedimos en su día a ver si era posible hacer un cupón por el 25 aniversario, y claro, ellos accedieron a ello, nosotros estamos muy agradecidos. Y después también salió la conversación, ellos este año hacen la conmemoración del 80 aniversario. Entonces, de común acuerdo, acordamos hacer como una fiesta conjunta, celebrando el 80 aniversario de la ONCE y el 25 aniversario de la Sobresada de Mallorca.
Correcto, eso, ahí me iba yo ahora precisamente, porque vosotros cumplís 25 añitos, la ONCE cumple ya 80, y vamos, compra este cupón, tiene premio directo, porque nos van a dar un ticket y vamos a poder participar el día 18 de diciembre en una degustación de una tapa de Sobrasada, ¿verdad?
Exacto. Nosotros hemos hecho para este evento, para este día, y un agradecimiento a la ONCE, un 80 de Sobrasada. O sea, hemos cogido 80, un 8 y un 0, y lo hemos rellenado de sobrasadas, que lo tendremos expuesto en la ONCE. Y de aquí daremos a comer sobrasada con pan a todo que quiera visitarnos. Poco más o menos caben en este 80 unos 200 kilos de sobrasada.
Porque es un
formato de cada número de 2,40 de altura por 1,20 de ancho. O sea que es muy grande este 80.
Sí, es enorme.
Esperemos que no se termine.
O sí, o que se acabe, porque sean muchos los mallorquines que vayan y que compren estos próximos días este cupón para ir el día 18 a degustar este 80 gigante de sobrasada. Jaime, ¿qué balance nos podrías hacer de estos primeros 25 años del Consejo Regulador Sobrasada de Mallorca?
Bueno, nosotros desde el Consejo Regulador hemos trabajado bastante a fondo, protegiendo el nombre de la Sobrasada de Mallorca y promocionando el artículo tanto aquí en Mallorca como en la península, como en el exterior, en el extranjero. La Sobrasada de Mallorca es un producto que mayormente, en cuanto a kilos, por tanto, también por habitantes, en donde más se consume es en la península. En cuanto a kilos,
sí.
En cuanto a población, en Mallorca pues se consume algo más. Y en el extranjero estamos haciendo cositas, se está vendiendo ya en Europa, porque en Europa no tenemos ningún impedimento para poderlo vender. Es diferente a los terceros países, que en estos países sí que tienes que tener una homologación de la industria completamente diferente. Pero como en Europa el mercado es libre, es donde podemos incidir en la venta de este producto. Yo creo que este año vamos a batir un récord de ventas, porque nos acercaremos mucho, si no llegamos a los 2 millones de kilos.
Qué maravilla, desde luego, tener estos buenos datos también este año especial para vosotros, con estos 25 años de historia. ¿Proyectos así de futuro también que tengáis?
Bueno, los primeros proyectos del 18, después a finales del mes de enero asistiremos a un congreso en Madrid, que es Madrid Fusión. Y después en abril, también en Madrid, en IFEMA, vamos a una feria de gourmet. Estos son los actos, las promociones que pensamos hacer. Y después, en el mes de febrero, pensamos hacer una diada especial conmemorando el 25 aniversario. Seguramente será mediados, finales de febrero.
Venga, estupendo. De momento lo que tenemos así más inmediato es este cupón dedicado a estos 25 años del Consejo Regulador de la Sobrasada de Mallorca para el próximo 22 de diciembre. Y además lo dicho, por comprar este cupón, ¿no?, los vendedores de la ONCE nos van a entregar un ticket que podremos canjear por una tapa de sobrasada el próximo día 18, el martes de la semana que viene. Pues Jaime Ballester, presidente del Consejo...
Y el público en general puede asistir el día 18, el martes que viene, también a degustar un poco de sobrasada.
Además, también, estupendo. Hombre, hay sobrasada para todos, desde luego, con estos 200 kilos que van a formar el 80 por el aniversario de la ONCE.
No se va a terminar.
Sí, no, seguro que no. Bueno, si ponemos un poco de empeño, seguro que acabamos con ella, ¿eh? Que está deliciosa. Muchas gracias, Jaime. Feliz martes.
Bueno, gracias a vosotros, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Y bueno, este cupón del fin de semana de la ONCE ofreció un premio principal, os contamos a las 5 cifras y serie de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años seguidos a los 4 cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las 5 cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, 4 y 2 euros. Vamos, que hay que comprar también este cupón con esta imagen de la sobrasada para el próximo día 22 de diciembre, que no todo va a ser la lotería, también nos puede tocar este cupón del fin de semana. Vale, que no está bien, eso de los 5.000 euros al mes durante 20 años, estupendo. Seguimos con más mañana. Aquí que continuamos en directo, vamos a ponernos al día, como siempre, más que bien acompañados con Juanjo. Buen día, director de Acupugo. Muy buenos días, Juanjo.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí parece que no llega el invierno, ¿eh? Porque aquí hace un solecito. Ya viene, ¿no?
Sí. Pues por lo visto sí. Bueno, las temperaturas no van a bajar, pero sí que va a llover. Pero bueno,
pues,
a ver qué tal.
Bueno, de momento es...
Ya llegará.
Aquí se está muy, muy cálido, ¿no? Y hablando de calidez, pues vamos a hablar de un color.
A ver, venga, cuéntanos.
Que muchos ya habréis escuchado. Sí. Pantone, bueno, en diseño gráfico, siempre nos guiamos por unos colores estándar. Porque si cada uno cogiera un color o
Sí.
O el cliente te dice, bueno, pues yo quiero un verde, pero ¿qué tipo de verde, no?
Bueno,
porque el verde que tú te imaginas en la cabeza puede ser
abanico que pesa
por eso.
8 kilos.
Ahí está.
De colores.
Hay distintas clasificaciones de colores, ¿no?
Sí.
Está el RGB, el CMYK.
Sí.
Y Pantone es una empresa que se creó en el 64 en Estados Unidos y estableció una serie de colores. De clasificación de colores. ¿Qué pasa? Que desde hace unos años está lanzando pues el color del año. El año pasado fue el ultraviolet, un morado así.
Sí.
Todo va por códigos, ¿no? El año pasado fue el 18, 38, 38. Y este año, pues esta semana prácticamente, ha lanzado lo que va a ser el color del año 2019, que es el Living Coral, coral vivo.
Vale.
¿Sabes cómo
es? Es bonito,
es muy
coral,
bonito, la verdad.
Sí,
es una especie de rosa anaranjado.
Sí.
Y es lo que hablábamos, da bastante calidez. La empresa dice que eso, que brinda confort y estabilidad, así como llena de calidez y aliento, una sociedad que está sufriendo esta embestida de tecnología digital y las redes sociales.
Muy bien.
Esto ha sido un poco la presentación de este color.
Un poco de calma y sosiego, ¿no?
Porque sí que es verdad que vivimos en una sociedad pues
sí.
Esto, que nos invade esa inmediatez, pues novedades, ¿no? Yo todas las semanas traigo novedades. Ahora dentro de un rato hablaremos de novedades en Instagram. Pues un poco de esa calma, esa calidez, pues va a transmitir estos colores.
¿Y para qué referencia este color coral?
Bueno, a nivel
lo vamos a ver en moda, por ejemplo. ¿Llega a influir tanto esta decisión de Pantone? ¿Sí?
Bastante. Hay empresas que cambian incluso su imagen corporativa.
¿En serio?
Con el color del año. Así que, sí. Y bueno, la tendencia al final pues son como modas, ¿no? Pues si ahora este es el color de moda, pues vamos a hacer pues eso, páginas web más tirando en estos tonos. Son modas y sí que funciona. Al final es marketing, al final han lanzado pues esta semana todas las agencias de marketing y tal pues estaban publicando eso, ¿no? La novedad, el color del año y bueno, es...
Y esta carta de colores tan sumamente extensa que tenemos con Pantone, es que luego nos cuesta mucho elegir, decidirnos con la cantidad que
esta semana
se podría limitar un poco, a la mitad. Sería suficiente.
Ya.
¿No?
Rojo, blanco, azul.
Cuando vas
azul.
A pintar las paredes de casa,
sí.
Es horroroso.
Sí,
al final ya le dices al pintor, mira, pon lo que te dé la gana.
No, pero
capaz de elegir.
Sí que está bien que eso,
hay
que haya...
Hay 8.000 colores o más, no sé cuántos hay.
Pero está bien... Por ejemplo, nosotros en la agencia, en Acopua, ahora esta semana, un cliente nos decía, no, a ver si esta barra puede ser un poco más gris, un tono más gris. Pero claro, si no me dices el número de gris que quieres, pues es muy difícil que yo atine un poco más, un poco... Es muy relativo eso. Entonces, yo creo que estas clasificaciones están bien, están muy bien.
Yo es que más allá de las paredes de casa no lo he utilizado, entonces a lo mejor no...
Pues...
Si fuera más para mundo digital o igual eso.
Para el mundo digital funciona muy bien. Sobre todo eso, y si tratamos con imprentas, pues lo que vemos muchas veces, el color que vemos en el ordenador,
la que no cambia.
Cambia bastante.
Sí.
O cuando lo proyectamos en un proyector, en una pantalla con un proyector, en una tele. Todo esto hay que graduarlo, y nosotros en Acopuo recomendamos a los clientes que cuando hagan esa imagen corporativa, ¿no? Cuando hagan ese logotipo y todas esas elementos visuales que acompañan a esa imagen corporativa, pues que definan bien ese color corporativo.
Que se les graben a fuego el código, ¿no?
El código, porque muchas veces te dicen, no, ¿qué color es? Pues rojo, pues no, tiene que ser un número concreto, porque luego eso, a la hora de la imprenta y tal, tiene que ser igual, porque parece que no, pero un tono cambia.
Vale, venga, y nos actualizamos. Vamos con Instagram,
pues,
¿no?
Instagram, ya.
Además estamos ahí en directo también.
Estamos
en
Stories de Acopuo. Estamos emitiendo en directo. Y bueno, traemos novedades de Instagram, precisamente.
¿Qué han hecho ahora?
Pues esta semana han lanzado los mensajes de audio por mensaje privado. Es decir,
tú
en Instagram...
Me he enterado.
Ha sido, bueno, creo que ayer me llegó la notificación. A todos os habrá llegado como arriba a la derecha donde ponen los stories y ponen nuevo y te explica un poco la novedad.
A mí no.
Así suelen presentar las novedades.
Que ayer no
entré. Justamente arriba donde ponen los stories de tus contactos, te pone un circulito que pone nuevo y te explica un poco la novedad. La novedad es eso, que ahora, a partir de ahora, se puede. Mira, justamente lo estás viendo.
Vale.
Son mensajes de voz, tipo WhatsApp, de hecho funcionan muy parecido, aprietas, pulsas, dices lo que tengas que decir y cuando terminas, sueltas.
Qué gracia que lo veo ahora.
Sí, ahora mismo estás viendo el directo que estamos haciendo con mi otro móvil en tu móvil. En plan bucle, ¿no?
Totalmente.
Y entonces, claro, bueno, yo siempre lo digo, ¿de quién es WhatsApp?
Sí.
Del propietario de Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg. Entonces,
sí,
lo que funciona en un sitio, pues lo implementa en otro. Entonces seguramente ha cogido la tecnología.
Pero no significa que le funcione.
Bueno, en
WhatsApp sí que le funciona, claro, pero no significa que vaya a funcionar en Instagram.
Puede ser, ¿no? Sí, o puede ser que no. Lo veremos.
Estoy un poco negra.
Yo no sé. Con ¿verdad? Los stories pasó lo
sí,
mismo.
Sí.
Funcionó en Instagram. Oh. Ha funcionado, sigue funcionando. En WhatsApp y en Facebook no ha tirado de funcionar.
Claro.
Pero veo que cada vez más, o al menos mis contactos, cada vez más utilizan los estados de Facebook. Entonces,
sí, vale,
depende, quién sabe lo que puede funcionar. Lo que está claro es que está utilizando,
bueno,
la tecnología,
sí,
que tiene en una plataforma para implementarla en otra.
Lo que está muy bien de lo de WhatsApp, lo de los audios, es cuando por fin se podía bloquear y podía seguir hablando, porque era horrible tener que estar pulsando con el dedo,
sí,
para poder,
sí,
seguir,
sí,
mandando,
sí,
el audio.
Y bueno,
nos han mandado
que,
audios,
a ver,
cortados. Y
yo lo que he visto,
sí,
mucha gente por la calle que todavía, ajá, escucha los audios así, a distancia.
Sí.
Que sepan que si
que
se lo acercas a la oreja.
Y además que lo escuchas solamente tú.
Claro,
está muy bien,
está muy bien,
sí,
porque a nadie nos interesa
música,
las conversaciones ajenas.
Sí, hay una cosa que se llama auriculares, entonces
sí, sí,
la música,
sí,
solamente la escuchas
eso
tú.
Es, eso es.
Que igual es afán de compartir cultura, que
sí,
lo dudo,
sí, sí, sí,
pero sí.
Y nada, y respecto a los audios, también decir,
sí,
que tiene de límite un minuto. Como nos queda a nosotros un minuto,
vale,
más o menos.
20 segundos.
20 segundos.
Sí.
Pues los audios de WhatsApp, también de Instagram, también tendrán ese límite. Para que luego
se agradece
también.
Gracias. Gracias por la limitación.
Persona,
porque
sí,
hay algunos que nos llegan de 10 minutos y cualquiera lo escucha. Juanjo, buen día, director de Acopubo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Feliz martes.
Igual. I should grow up someday, 'cause I got bills to pay. I can't be waking up at someone else's place. I know I drink too much, can't pay my rent this month. I should be saving up, but I just got paid. I'm broke but I'm ballin', don't know where we're going. We go in when we go out. I just got paid. Paso del tiempo y gravedad es igual a papada y hoy os vamos a explicar cómo tratarla y recuperar así también nuestro mejor perfil. Doctor Alberto Molano, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros otra vez.
Igualmente, bienvenido un día más. ¿Por qué tenemos ese exceso de volumen en el rostro, esta papada, sin tener problemas de sobrepeso?
Bueno, porque es que es una zona de típicamente de adiposidad o de grasa localizada. En el mentón, en el submentón, todo el mundo tenemos una pequeña cantidad de grasa. Y en algunos casos, como en otros, pues hay personas que presentan una mayor concentración de número de células grasas, con lo cual hay un mayor aumento de volumen. Eso no significa envejecimiento, no solo es por el paso del tiempo, no significa tampoco a veces que sea una pérdida de flacidez. Es decir, muchas veces tenemos que hacer tratamiento en personas jóvenes, ¿eh? Y sin flacidez. ¿Por qué? Pues por lo que digo, porque hay varias causas, pero básicamente es constitucional. Básicamente es genético, hereditario y constitucional. Es un rasgo, es una característica que ahí se deposita un volumen de grasa que no se va a perder ni por la dieta ni por el ejercicio físico. Por lo tanto, requiere,
sí,
un tratamiento muy, muy específico. Hay personas delgadas que presentan papada. Hay personas gruesas que también. Hay personas que se cuidan mucho y presentan papada. Porque es un rasgo constitucional anatómico. De la misma manera que puede haber una persona muy delgada y que tenga, pues, por ejemplo, si es una chica, pues unas caderas, unos trocánteres, pues muy abultados. Es decir, es una adiposidad localizada que también puede pasar en hombres, aunque es más frecuente en otras zonas en el hombre, como es el abdomen. Hay hombres muy delgados que presentan una grasa localizada en el abdomen. Pues en este caso, la papada es una zona pues que puede presentar ese número mayor de células. Es un elemento pues que distorsiona lo que siempre venimos comentando, Cristina, que es la armonía del rostro, ¿eh? Muchas veces pues buscar esa definición de la línea mandibular es un signo de estético, de belleza, ¿eh? Y el exceso de papada pues no significa nada especial, ni estéticamente ni de salud. Uno puede tener una salud perfectamente, pero sí que es verdad que es una situación que a veces incomoda. Y afortunadamente pues tenemos varias técnicas para mejorarlo. También es verdad, y tengo que decir, que es difícil prevenirlo, ¿no? Porque es, como digo, es constitucional, o igual que un rubio o no. A mí me gustaría medir 1,85, pero no, mido bastante menos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La altura no se puede corregir, pero la papada sí,
¿verdad? De hecho, tenemos varios tratamientos, como dices, con y sin cirugía. Sí. Si te parece, empezamos por los que no
últimamente,
tienen.
En los últimos años hemos avanzado mucho en el tratamiento de papada, porque antiguamente únicamente el tratamiento era la cirugía y nada más. Pero actualmente tenemos algunos tratamientos y vamos a distinguirlos entre lo que es tratamiento médico y tratamiento semiquirúrgico, ¿no? Entre los tratamientos médicos, pues también podríamos dividirlos entre lo que son métodos invasivos o menos invasivos. Entre los no invasivos, es decir, en los que no infiltramos ninguna sustancia, pues hay algunos aparatos, algunas técnicas, como son el muy nombrado últimamente, el IFU o AIFU, bueno, que son ultrasonidos de alta intensidad focalizados. Esto es lo que quiere decir la palabra IFU, la lectura literal de la palabra AIFU sería en inglés. Es la aplicación de ultrasonidos focalizados en una zona determinada, que lo que va a hacer es que la célula adiposa se rompe y su contenido sale al exterior y el cuerpo lo elimina. Con eso podemos conseguir pequeñas diferencias de volumen. No esperemos con ese tratamiento un resultado espectacular, pero sí vamos a poder definir la línea mandibular, y eso lo hacemos cuando predomina más la flacidez de la piel que el volumen de la grasa. Es importante tener en cuenta este detalle, ¿no?
¿Y qué más opciones, qué más tratamientos hay también?
Hemos dicho no invasivo, que sería estético, ¿no? Y otro, pues ya un poco más invasivo, pero bueno, cuando hablo de invasivo no me refiero a que sea tremendo ni todo lo contrario. Es simplemente la infiltración de una sustancia, ¿eh? Una sustancia que el nombre técnico es deoxicolato, ¿no? Y el nombre comercial, para que pues puedas investigar si quieres en internet, en fin, pues está, solo hay una marca, o sea que no hay compromiso de publicidad, ¿eh? Es el Velquira. Es una sustancia que se inyecta en la zona submentoniana, en la zona de la grasa de la papada. Aquí hay que recordar que este tratamiento lo indicamos cuando predomina y priorizamos la presencia de grasa y no tanto la de flacidez. Entonces, cuando hay ese volumen, podemos infiltrar esta sustancia y se hacen en 2 o 3 sesiones, separadas por unas 4 a 6 semanas, una de otra, ¿eh? Un tratamiento sencillo, hay que decir que molesta un poco, no digamos que es indoloro, porque no lo es. El momento de infiltrar esa sustancia pues produce una pequeña molestia, y durante los días siguientes no duele, pero sí que da una ligera inflamación, que es precisamente es lo que buscamos. Cuanto más inflamación encontremos después del tratamiento, mejor resultado vamos a tener. Y hay que decir que este tratamiento es semipermanente. Decíamos anteriormente de los ultrasonidos, que reducen y vacían el contenido del adipocito, con lo cual lo que hacemos es reducir el volumen de cada adipocito. Esos adipocitos, pues pongamos que tenemos 500, y son 500 pero más pequeños cada uno. Siempre pueden volver a aumentar si, por ejemplo, engordamos. En cambio, con el tratamiento que hemos dicho de deoxicolato o Velquira, su mecanismo de acción es diferente. Lo que hace es romper el adipocito. Es decir, aunque no lo consigamos en todos, pero si de esos 500 rompemos 100, 200 o 300 adipocitos, como el adipocito, las células no se reproducen, pues podremos aumentar por 200, no por 500. O sea, es un tratamiento semipermanente. Esos adipocitos o células grasas que hemos roto no se van a recuperar. Por eso es una pérdida que llamamos semipermanente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tanto uno como otro es una respuesta individual del paciente. Es cierto, y hay que decir que hay pacientes que responden muy bien y pacientes que responden menos bien. Pacientes que con dos sesiones es suficiente, sí, y pacientes que necesitan cuatro sesiones, ¿eh? Por eso es importante siempre hacer una visita diagnóstica, ver al paciente, poder aconsejarle cuál es el más adecuado en su caso,
¿no? ¿Y tratamientos permanentes para la papada tenemos?
Sí, hemos hablado de tratamientos médicos, los dos que hemos comentado, repito, el IFU y el Velquira, y después tenemos el tratamiento, para mí es el tratamiento estrella, ¿eh? Es el tratamiento que vamos a llamarle semicirugía, porque tampoco es una cirugía en la en cual haya aberturas o tal, no hay puntos, siquiera no hay puntos, es simplemente introducir en el tejido graso un punto que bueno, puede medir de diámetro un milímetro, un milímetro y medio, es una fibra de láser. Es lo que llamamos lipoláser, lipoláser empapada o en submentón. Bien, ¿qué hace esta fibra de láser? Pues tiene dos funciones muy importantes. La primera, que producimos una destrucción del adipocito. Como decíamos antes con el Velquira, también lo que produce es una lipólisis, es decir, una rotura, una destrucción total del adipocito. La diferencia en que en este caso el resultado y el tratamiento depende más de la habilidad del médico. Es decir, yo puedo romper 100, 200 o 300 adipocitos. Con los tratamientos anteriores, pues nosotros hacemos el tratamiento, pero la respuesta es individual. Uno puede romper 200, pero ya depende de la respuesta
del paciente.
Del paciente. Por eso, quizá cuando está indicado el lipoláser, posiblemente es el tratamiento más con resultado más objetivo, ¿no? Y decíamos que la primera acción que tiene es la de la lipólisis, destrucción de la grasa, pero tiene una segunda acción muy importante, que es la retracción de la piel. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que cuando hay una papada se presenta con flacidez, no es un inconveniente ni es una contraindicación el poder realizar un lipoláser. El resultado suele ser bastante satisfactorio y espectacular, y sobre todo es permanente, ¿eh? Sí. nunca más se va a recuperar, y podemos marcar la línea mandibular definiendo pues un óvalo facial pues mucho más armónico y estéticamente pues en fin más agradecido,
¿eh? Esto, por lo que nos estás contando, por lo que leemos a lo mejor en internet, elimina la papada con cuatro ejercicios. Esto no,
ojalá fuese,
no, ¿verdad?
Así, ojalá fuese así. Hay ejercicios que pueden potenciar la musculatura, pero como decíamos, en este caso, cuando hablamos de papada o de grasa submentoniana, estamos hablando de un tratamiento que nosotros, o sea, por uno mismo no podemos hacer mucho, por mucho ejercicio que hagas, por mucha dieta que hagas, eso es grasa localizada. Hay que diferenciarlo de lo que es una celulitis, de lo que es un sobrepeso, y insistimos que una persona delgada puede presentar grasa localizada. Entonces, el tratamiento con ejercicio no es suficiente, hay que decirlo claro, para perder la papada. Por suerte, tenemos alternativas que con un resultado pues objetivo a la hora de perder la papada.
Que sí que funcionan, de verdad.
Sí, hay que decir que sí que funcionan, son resultados objetivos. Y a mí me gustaría que también fuese... el ejercicio fuese suficiente, pero no lo es.
Pues doctor Alberto Morano, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz
ha
día.
Ha sido un placer.
Before the sun goes down, we're afraid to admit it, but I know you know that we should've...
Últimos 10 minutos. listos, ya de mañana estamos de martes, vamos con el mejor cierre posible, desde luego, de estas mañanas, con nuestro espacio de lecturas recomendadas con María Reutor, la librera del Savoy. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días, ¿cómo estás, cariño?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo
pues
estás?
Bien, aquí de bendecillo de Navidad a tope, ¿eh?
Me encanta.
Uf, no te puedes imaginar. Después dicen que Papá Noel es el que hace el curro, pero no,
Son los duendes.
Hombre, que me lo digan a mí, que el gordito ese se lleva aquí todo y al final es verdad.
Oye, me encanta que los duendecillos preparéis muchos libros para regalar estas Navidades.
Yo también, eso da alivio, esperanza y mucha ilusión. O sea, que me gusta que la gente venga y diga, hay gente que hace reyes, pero después en Navidad siempre tienen un detallito. O gente que también prepara los reyes, estamos ahí en un mes, ¿no? Hacen siempre, tienen un pequeño pique estos cuatro.
Sí.
Pero está muy bien que piensen en un libro como un regalo de Navidad. La verdad es que sí.
Además, de verdad, y para todas las edades, súper importante también. Sí, cualquier edad es buena para regalar un libro.
Sí, hay libros infantiles, libros ilustrados, preciosos, la narrativa, el ensayo. Es que tenemos un abanico de posibilidades de la gastronomía. Imagínate, hay unos libros de cocina que no sabes si comerte el libro de lo bonito que es. En vez de ponerte a cocinar las recetas, son auténticos lujos, son como obras de arte, de verdad. ¿Te acuerdas antes los libros de cocina que tenían esas letritas chiquitinas?
Sí.
Y que eran terribles? Ahora las abres y es que dices, no sé si hacer la receta o simplemente ver las fotos. Una cosa.
Que además ayuda mucho, a mí por lo menos la receta, si viene con fotografía me ayuda un montón para poder hacerla.
Sí, como
sí,
que lo entiendes
más, que si
más,
viene,
¿no?
Solo el texto, sí.
Sí, si tú eres de las mías, que soy torpona y vaga en la cocina...
Mucho.
Pues entonces, te entiendo perfectamente, porque yo además voy a eso como lo que hacían antiguamente las mamás, ¿no? Te decían, una pizca de sal, pero a ver, puñetas, ¿cuánto es una pizca de sal? Pues una pizca, ¿no? Y ahora los libros te lo miden todo.
Sí.
Es como si hicieras, claro, no sé, si estás cocinando, estás haciendo aquí una bomba nuclear o algo por el estilo.
Claro, de una cucharita, vale, pero ¿de café con leche o de café solo? Porque es diferente,
claro.
La cucharita. Sí.
No, las recetas de las mamis y de las abuelas. Una pizquita de sal, una pizquita de pimienta, un puñadito de harina. Y tú estás ahí a coger con las manitas y todo salía perfecto.
Sí.
Pero la verdad es que hay unas cosas maravillosas para el que no lee, el que no compra libros.
Es porque
el que
no quiere.
Tiene,
sí.
Es porque no quiero, porque
desde luego.
Hay cada cosa que dices, mira, yo ya no sé cuál llevarme. O sea, es que a veces es como todos. Es que es muy difícil decidir, de verdad.
Sí, pero bueno, para eso estás tú también, que nos ayudas un poquito a elegir, ¿sí?
Sí.
Nos aconsejas, nos guías.
Bueno, se intenta, pero el que quiera, vale, y el que no, pues también. Y si no, que venga a la librería del Savoy y a su libre albedrío.
Totalmente,
¿no?
También.
Que
sí.
Claro.
Sí.
Bueno.
¿Qué nos recomiendas hoy?
Así es, somos parlanchinas hoy,
sí, mucho.
¿Eh? Un poco. Mira, voy hacia dos clásicos, yo los llamaría clásicos, pero no entrarían dentro de los clásicos de toda la vida, pero probablemente la gente los conozca. Pero a veces los recomiendo en la librería y me doy cuenta que aún hay gente que no sabe de qué le estás hablando. Y uno de ellos es la sociedad literaria del pastel de piel de patata. Es un libro que se ha llevado también al cine y es una novela epistolar. Y por ser una novela epistolar, que es algo más difícil o más conflictiva a la hora de leer o que tiene menos éxito entre el público, esto fue una novela que gustó muchísimo. Y es un libro que es un himno a la belleza, a la literatura, a los libros, a encontrar la belleza en momentos que parece que todo lo que te rodea va a ser imposible. Habla sobre, bueno, nos ubicamos en la Segunda Guerra Mundial, en Londres, donde hay escasez de absolutamente todo, y a través de un grupo de gente que se reúne para leer, hacen frente a lo que es la adversidad y a la misma vez cocinan con la piel de las patatas.
Sí.
Se une todo lo que es, digamos, lo básico, lo esencial, a través de una historia humana, divertida, llena de reivindicación por la literatura, por el amor, y que por el que momentos conflictivos y muy difíciles siempre se puede encontrar una salida dentro de del mundo de los libros, como un himno, ¿no? Como un refugio. Y me parece una obra preciosa, yo la recomiendo. Si no habéis visto la película, siempre, por favor, los libros.
Primero libro y luego película, ¿sí?
Sí, es un punto de comparar, a tener una comparación más equilibrada, pero sí que es verdad que el cine ha ayudado a que muchos libros se conozcan. O sea, que tampoco vamos a negar la gran parte que hace el cine, en su opción hacia la literatura.
Perfecto, pues esta es la primera recomendación, La sociedad literaria y el pastel de piel de patata. ¿Y la segunda?
Y la segunda también es una obra que se llevó al cine, que es La cena. Y es un libro que hace una crítica dentro social, de educación, y de que muestra lo civilizados, los perfectos que somos todos hasta que nos llevan a un límite. Es una cena de dos parejas, dos matrimonios que se reúnen para hablar de sus hijos adolescentes que han tenido un conflicto y que, bueno, son muy civilizados. Se habla también de una parte de Europa donde se les entiende como mucho más cultos y como mucho, no, yo sé manejar muy bien los conflictos, no vamos a decir lugar porque después nos tachan de, y van diciendo, bueno, vamos a hacer una cena porque somos personas que tenemos que hablar de eso y llegaremos a un punto en donde nos vamos a encontrar y todo lo vamos a solucionar. Pero no es lo que ocurre, porque después sale durante la cena lo peor de cada uno. O sea que en vale. vez de resolverlo, cuando llevas al límite a las personas, suele salir lo mejor y lo peor. Y entonces hace una crítica social de una alta burguesía, donde parece que son intocables y que tienen que ser muy educados, y al final no es así, salen todas las miserias por resolver y todos los conflictos personales que tienen cada uno. Entonces es un retrato de una sociedad en la que vivimos sumergidos sin darnos cuenta y que está muy bien. Empieza como una simple reunión y termina saliendo las miserias de los personajes.
Ah, pues mira, muy interesante también. Sí. Repíteme el título, que no me he quedado con
La
él.
La cena.
La cena, vale. Vale, sí. Perfecto. Es que así lo ponemos también ahora en redes sociales, vale. Para que lo tengan ahí todos nuestros oyentes. Pues como siempre, María Riutor, la librera del Savoy, muchísimas gracias, duendecilla.
Sí, un placer.
Un beso. Adiós, que disfrutes de la semana. Y nosotros así ya nos despedimos, que llegamos a las 2, mañana más misma hora. Que tengáis un martes genial.